Ba, entzule, amengaz beste aste bat, beste irratzaio bat, Radixu Irratian, azken Moikanoak. Ondala, azte biero, pentsatzen dut izan zanela, iragarri gentzuen Facebooketik elkarrizketa bat geunkanela berbatute, baina esan posible, etxi esan izan posible, ze ba, gaxotut deuan gure gonbidatu, baina ja azkanin amenda, eta hori... Ba, egin jutako elkarrizketa hori gaur gauzatuko. Eta bakizue, irratzaio beti azten dauela ba, kanta bateaz. Eta ongun, ba, italiako kantante bat, kantautorei edo deitzen gakona. Aspaldi zaututaku, baina aspaldi bebai entzun baike dakauena. Eta bera da Angelo Branduardi. Eta entzun gero ben kanti, birbada igual, beran kantaik ezaunena izango da. A la fiera del est kanti. Pentsan don nire belezan, udako jasea ero. Gero galdetuko zau gonbidatu hai, eta berak konfirmako esku ondo traduzio baro, bero. Ba, beste baik, Angelo Branduardi.
Che un cise il coro che beppe la
Bueno, buenas noches. Primero, Corrado.
Gabón.
Corrado Masachi. He dicho antes el título de la canción y parece que estaba equivocado. O sea, es a la feria, a la feria de animales o de venta de Asoka del Este.
Del Este, sí. Uh-huh.
Bai, estate da verano eta pentsatzen eban hortizik etorrenela gora beri. Bueno, ba, Gabon. Títeres, guiñol, marioneta, txontxongillo, ondarrun, lena, antzerkixe etxeman gentiai, titiriteruk esaten gakoen. Ez daki hau zehatzik, igual noizbenka, zirkua aiaten zan modure, antzerki taldik edo etorten zin, herri-zerri, eta birbada, ba, titerin edo guiñolan ikuskizunak eskaintzen ben. Plantak asko etxen da benai beha, onbe, ba, titiritero deitzen gako, eta lehen gexau. Gaur benetako titiritero batei ingotzau elkarrizketi. Txontxongillo, deitzen gako euskera jantzixin. Bueno, naziste en Ravenna.
Ravenna, sí. En el 59.
En la Emilia Romagna.
Emilia Romagna, sí.
¿Ese es el provincia o...?
No, es la región. Emilia Romagna, como capital de toda la región, es Bolonia. Y la Romagna la forman lo que es Ravenna, Forlì y Rimini.
Ah, es una escualde, una parte es Emilia y otra es Romagna.
Romagna, sí. Como decir, Guipúzcoa, Vizcaya, lo mismo.
Pero hay también en cada parte hay distritos diferentes o ciudades diferentes. ¿Cómo es en Italia esto? ¿Existe la provincia?
Sí, o sea, es la región Emilia-Romagna formada por varias provincias.
Eso es.
Y la Romagna está formada, antes estaba formada por Ravenna y Forlì. Luego, como aumentó de importancia y de habitantes, Rimini. Entonces, está repartida en tres provincias.
¿Dónde está, para que la gente lo conozca?
Está en práctica Ravenna está a 150 kilómetros al sur de Venecia en el mar Adriático, a 7, 8 kilómetros, como decir, Bilbao con el Cantábrico.
¿En la parte de abajo está la Marque o la
sí,
Macerata y toda esa zona?
Exacto.
Y San Marino también creo que está.
Sí, justo donde acaba la Romagna está ahí San Marino.
¿Tiene costa?
La Emilia-Romagna, sí, sí, sí. La Romagna, casi toda es costa, o sea, todo con el mar.
Naciste en Ravenna, hemos dicho, en 1959. He encontrado, he estado documentándome en internet y tal, y le llaman Ciudad Roja por los ladrillos, o debe de haber bastantes ladrillos, o las construcciones están hechas
sí,
con ladrillos.
Sí, el color rojo es rojo granate claro, es el color de los ladrillos, y también Ciudad Roja por la política, eso es.
Es una zona de izquierdas, históricamente.
Sí, históricamente ha sido de izquierda. antes estaba bajo el Papa y después formó parte de todo lo que es la Emilia Romagna, que históricamente ha sido zona así de comunismo, donde el comunismo
del Partido Europeo, Comunista del sí, Pechi tenía fuerza,
sí,
ahí.
Exacto, mucha fuerza.
Uh-huh. ¿De antes de la guerra también? ¿O es histórico? O sea, o después de la
después,
guerra.
Después
de la guerra, sí, sí. Cogió
sí,
fuerza.
Sí, ahí hay un movimiento cooperativista muy importante a nivel de campesinos. Hay muchas actividades cooperativas. Y también a nivel histórico, el movimiento de los partisanos ha tenido mucha importancia y a partir de ahí te viene eso, planteamiento. Sí, como práctica es como un clásico en ser comunista.
Entonces, ¿es una zona eminentemente campesina o es industrial también? O...
Sí, industrial y campesina. Agricultura a nivel casi ahora diría yo industrial, o sea,
sí.
Hay mucho terreno que se destina a la agricultura, agricultura así a grande escala.
Uh-huh. Muy... ¿Qué se produce? ¿Vino? ¿Hay vino, uva o sí, fruta, hortaliza?
Hortaliza, frutales, un montón de fruta, melocotones, manzanas, peras, de todo. Vino también, agrícola, se produce mucho.
Pero tú eres de ciudad.
Sí, de Rávena.
¿Rávena es grande?
Sí, Rávena, la provincia son más de 100.000 habitantes.
¿Y la ciudad?
La ciudad, exactamente ahora no sé cuánto, pero es ciudad grande.
Uh-huh. Y luego también es Mirau y hay mucha cultura. Muchos edificios y una tradición cultural grande. O comedia sí. Del arte también comentaban o...
Sí, cultura, hay una cultura grande, o sea, por ejemplo, Rávena es famosa por los mosaicos bizantinos, por el arte bizantino. Ha sido capital del Imperio Romano Bizantino cuando Roma decayó, junto con Constantinopla, con Istambul, ha sido capital del Imperio Romano. Entonces, te estoy hablando del cuarto... siglo, cuarto, mediados del cuarto, quinto siglo dopo Cristo, ha tenido su importancia más relevante. Y de ahí, de hecho yo tengo mi formación, ha sido con el Instituto del Mosaico, de Bellas Artes del Mosaico, y mi acercamiento al arte ha sido por medio de haber visto desde pequeño los mosaicos.
Sí. Luego ya te preguntaré, sí, sí. Porque me ha resultado curioso. Y luego hay en lengua propia.
Sí, hay toda Italia...
Es una lengua romance, además. O sea, no es una variante del italiano. O sea, es una lengua que viene del latín.
Sí.
Romañol.
En Italia se habla un montón de dialectos. El italiano ha servido como... Es el idioma por lo cual todos los italianos se entienden. De otra forma, no nos entenderíamos.
No, porque uno de Milán, si hablara en su forma...
Un bergamasco que habla con un romagnolo, o un romagnolo con un napolitano siciliano, o con un sardo, no se entendería. Hay una diferencia abismal entre un dialecto y otro. Son... casi como idiomas, más que dialectos.
Eso fuera de Italia no se conoce mucho, ¿no?
No. No, porque justo en práctica, como la nación de Italia es una nación nueva...
Eso te iba a comentar también. O sea, igual la gente no sabe que no tiene muchos años Italia unificada.
Claro.
Lo que has dicho de estados pontificios eran el Vaticano, que tenía la parte mitad de Italia era suya, ¿no? Un
claro.
Montón de
entonces,
de
todo lo que es parte de la Emilia-Romagna ha sido bajo el papado. Entonces, a cuenta de eso, también después te sale lo anticlerical. Y lo anticlerical claramente está asociado después a alguien que secuestra, aun que no cree. Entonces, ya el comunismo es paralelo.
Sí, bueno, pensamientos de izquierda, que antes serían liberales o masones o...
Y el Don Camilo, la famosa película.
Sí.
Don Camilo es un pepone que el uno, el cura, y el otro, el comunista, el ateo.
Antes la Democracia Cristiana, que era el partido más importante, o después de la Segunda Guerra Mundial, que ahora no sé si existe tampoco.
No, ahora...
El PCI también fue un partido comunista en Occidente el más importante.
Sí,
pero ahora tampoco se ha ido diluyendo y desapareciendo.
Sí, ha ido todo evolucionando. O sea,
eso era impensable, hace 30 años o...
Sí. No, impensable. Ha habido unos cambios drásticos, diría yo, de lo que era la política de hace 30 años a lo que es ahora.
¿Y en tu juventud sí que era una ciudad cultural? ¿Había muchas actividades culturales, teatro en Rávena o festivales de música?
Sí, ahí hay un festival muy importante, hay ópera también, hay mucha actividad teatral también. Y yo me he acercado al mundo de las marionetas justo porque al acabar el Instituto de Bellas Artes trabajaba como animador en una colonia en verano haciendo títeres. Y ahí hay un festival de marionetas. Y he visto un espectáculo de marionetas y me ha gustado tanto que he dicho, me gustaría dedicarme a eso. Y a partir de ahí empezó todo.
Es que antes has comentado en el instituto que dabais bellas artes.
Sí, he hecho el instituto. En práctica, lo que es aquí el bachillerato artístico.
Pero es muy reciente aquí.
Sí, pero ahí la formación artística que hay en Italia no tiene nada que ver con la que hay aquí. Ahora, sí, son unos años que también aquí hay el bachillerato artístico, pero antes no. Yo he tenido gran suerte, en práctica, desde que tenía 11 años, he hecho sexto, séptimo, octavo dentro de lo que es un instituto de bellas artes. Entonces, los profesores que me enseñaban artes plásticas no era el clásico maestro andereño que te daba plástica sin tener idea. No, eran escultores, pintores. Entonces, en práctica yo he mamado de ellos la pasión hacia el arte. Yo desde pequeño a mí me encantaba pintar así y gracias a ello he podido hacer las cosas que hago ahora.
Uh-huh. Y pero recibías matemáticas, todo eso, luego aparte
Yo luego he hecho, o sea, soy maestro como título, maestro de mosaico, y luego tengo la titulación de especializado en bellas artes, eso es.
¿Mosaicos? ¿Para hacer o para recuperar?
No,
¿cómo
para
era?
Hacer.
Para hacer.
En práctica, ahí al principio son 3 años. Con esos 3 años coges el título de maestro de mosaico. Y es en práctica empezar de lo que es el mosaico tradicional a luego el mosaico moderno. Entonces aprendías las técnicas antiguas con lo cual se hacían los mosaicos y después las técnicas modernas.
O sea, que los mosaicos que hacían los romanos y solíais ir a visitar...
Los bizantinos, sí, claro. Tenía justo la gran suerte que en práctica tenía la iglesia de San Vitale o Gala Placidia, lo tenía justo a 50 metros del instituto. Entonces, siempre como referencia a la hora de hacer igual una copia, ibas a ver el original y eso... A mí me parece sido como un lujo, que en ese tiempo no lo sentía como tal.
Ya. ¿Y cuál es la salida laboral de aprender a hacer mosaicos, por ejemplo?
La salida laboral es meterte, igual trabajar en una bottega, se llama bottega en práctica, un instituto, un estudio de mosaico, y hacer mosaicos de cara a los turistas, o tienes la suerte igual de meterte haciendo mosaicos para monumentos, para palacios. Hay gente rica también que igual tiene el antojo, que le apetece tener un mosaico en casa, entonces llama a esos estudios, se encargan mosaicos. Pero ya eso es como a nivel de laboral es muy complicado, ¿eh? O sea, a menos que tienes que tener mucha pasión y tienes que tener también detrás como alguien que cree en ti y que te ofrece ese trabajo.
Y es un trabajo vivo, o sea, se practica y...
Sí, se practica.
O sea, ¿hay costumbre en las villas o sigue en casas?
Sigue todavía el Instituto de Bellas Artes y al año no sé cuántos acaban... Claramente sobre, no sé, 10 personas, que eran clases como bastante pequeñas, igual sobre 10 o 12 alumnos que estábamos, que nos queríamos dedicar al arte, igual sale uno o dos, como en todas las otras facultades, o sea, sí. Pero sí, ahí...
Es que cuando has comentado y pensaba que igual era pues en rollos de arqueológicos o reconstruir...
También hay un montón de... De ramas que uno se puede dedicar a la restauración, a la conservación.
Eso es.
Sí, hay varias facetas dentro de lo que es el mosaico. Y en Ravenna, en concreto, especialmente en verano, hay como una escuela de verano, entonces llega gente de todo el mundo para aprender las técnicas del mosaico. Y yo he visto unos mosaicos hechos por japoneses que nosotros nos tendríamos que quitar el sombrero porque son súper buenos. O sea, increíblemente son unos mosaicistas que habrá que aprender de ellos también.
A mí, cuando hay restos romanos o, por ejemplo, villas o que aparecen y tal, o sea, lo que más me llama la atención es los mosaicos, además son esos del suelo,
sí.
Y que cubrían y bueno, los dioses o otras cosas o imágenes que solían trabajar y eran unas cosas, impresionantes de calidad y de cómo estaban hechos.
Sí, y luego lo que sí, o sea, en esos tiempos trabajaban unos materiales que luego al cabo de los siglos han ido evolucionando, pero a mí, como tú, los mosaicos, los suelos con mosaicos son increíbles.
¿Y ya tuviste oportunidad de trabajar en eso?
No.
¿Descubriste el teatro y...?
Sí, me he metido directo con las marionetas porque he visto que las marionetas son como una forma de comunicación muy directa. Y eso es lo que me ha gustado. El mosaico lo puedes apreciar, te puede gustar más o menos... A nivel de adquirir un mosaico tienes que disponer de dinero, si no te olvidas. Eso entonces es un en contra de lo que uno puede en su tiempo. Siendo joven, desde luego no tienes dinero como montar un estudio de mosaico. Hace falta mucho dinero. Solamente en comprar el material para empezar. Uh-huh. Es como uno ahora que se quiere dedicar a la pintura, se tiene que gastar un montón de dinero en pinturas o en lienzos, ya cuesta de por sí, y el mosaico todavía mucho más.
¿Qué las teselas se llaman,
sí.
¿no? Las
sí.
piezas que son colores diferentes, ¿qué material suele ser eso? ¿Es porcelana o...?
No, hay un montón como de cristales, se llaman esmaltes, se compran en Venecia. Venecia es en práctica el centro donde uno puede adquirir el mosaico. Son especializados en la venta de los colores.
Hombre, sabía lo de Murano y el cristal. Y sí. Entonces, ¿es una variante de ahí que hacen las teselas o material para poder hacer teselas? Porque eso luego sueles cortar, ¿no? Y sueles,
sí, pero no con tijeras, ¿eh? Sueles cortar con un martillo especial que tiene que tener una punta que con lo cual tú piedra por piedra vas cortando. Y Venecia se ha especializado a la hora de vender claramente por la escuela que tenía de cristal, son especiales.
Bueno, se nos ha pasado una canción que queríamos poner y luego hablaremos un poquito más. Aukeratu dugu antzerkixezan temi. Eta gogoratzen eban amarkor pelikulan, baeguazenela musikak, Nino Rotara kompozitori, eta nik betidanik antzerkixez lotzen dutena. Zate bateako hause, Focaccia kanti, amarkorren agertzen dena. Bueno, has hablado Bolonia, Parma también es una ciudad que está ahí, o sea, son ciudades Módena. Sí. El vinagre de Módena, entonces, es de ahí.
Sí, claro. El aceto balsámico de Módena es de ahí, no puede ser de otro sitio, sino de Módena. Luego el parmigiano reggiano de Parma y Reggio Emilia.
El parmesano también, entonces, es de... Ah, por eso.
Parmigiano reggiano. Claro. Parma y Reggio.
Joder. Y bueno, personajes grandes también han nacido en vuestra región. Fellini, Hugo Pratt es de un pueblo cercano a Rimini. Verdi también es de sí. Emilia-Romagna. Pantani y Pavarotti también.
Sí.
Tenéis, aparte de ti, pues hay grandes, grandes personajes que han nacido en la Emilia-Romagna.
Soy un desconocido, no soy nadie.
Aquí eres un don, ¿eh? Bueno, luego hablaremos más de eso. ¿Eres de familia obrera, campesina?
Obrera. Tenía la fábrica donde trabajaban mis padres a 100 metros de casa.
¿En qué trabajaba tu padre?
Trabajaba en una fábrica que hacían... trabajaban mucho lo que es todos los productos derivados del caucho.
Podían hacer caucho?
No. No, porque ellos podían hacer gabardinas, como podían hacer tiendas de camping, botas, todos zapatos, hasta botes de barcos.
¿Que era una fábrica grande?
Sí. Ahí era una fábrica grande y trabajaba un montón de
¿Existe
gente.
¿Existe aún o
no,
desapareció?
No. Sí, desapareció hace un montón de años.
¿Y tu madre trabajaba también en fábrica?
Sí, sí, mi madre también. Mi abuela tuvo un accidente en la fábrica, en una máquina. Le cortaron dos dedos y el sitio de mi abuela lo cogió.
¿En la misma fábrica?
Sí, lo cogió mi madre.
Ahí va. Cuéntame un poco, la otra vez me comentaste el Museo de Fellini. ¿Dónde está? ¿Cómo es? Parece que has estado allí.
Sí, he estado este verano. Es un museo dedicado a Fellini. Está dividido en dos sitios, uno cercano al otro. Y es un castillo que lo han remodelado y dentro hay... Todo Fellini, como puestas, con pequeñas puestas de escena, hay varias salas, varias plantas, y uno que le gusta Fellini, ahí es un sitio que puede pasar horas y horas.
¿Que es de su familia el edificio?
No, es un castillo de Rimini, que luego han hecho la puesta grande para que estuviera ahí Fellini. Y ahí está un montón, hay como decoraciones, hay un montón como de telones, lo cual proyectan como escenas de las películas de él, otro donde hay costumes, todo lo que es el atrezo.
Sí, porque él dibujaba también, diseñaba.
Y luego un montón de sitios donde tú puedes ver como él... todos sus bocetos. Hay un famoso libro, el libro de los sueños, que él redactaba, todo lo que se le ocurría por la mente, ya, todos los sueños que tenía, el día siguiente siempre apuntaba y dibujaba. Entonces, es una pasada.
Sí, yo recuerdo que hizo una colaboración con Milo Manara y publicaron un cómic.
Sí, sí.
No sé si era el guión o era... O las ideas le daba Fellini y el otro...
Seguramente era Fellini que... Y Manara era el especialista que le daba cuerpo, porque Fellini también a nivel técnico era un buen dibujante, ¿eh? O sea,
sí.
Muy bueno como dibujante, y luego claramente a nivel...
O sea, además más que pintor era dibujante.
Sí, era un buen dibujante. Se ve al principio como empezó casi haciendo como bocetos, como caricaturista. Era asombroso los primeros. Y luego, con el pasar del tiempo, se veía como que dibujaba a nivel como muy ágil.
Más rápido, más.
Con unas ideas y ¡boom! No buscaba la perfección de la línea, no. Ahí, directo. Como para que se quedara grabado lo que él en ese momento tenía y seguía. Además, un montón de textos. Y veías que, viendo un poco dentro de este museo, como lo que podía escribir y cómo podía dibujar, que todo era una mezcla entre sueño y trabajo. O sea, es difícil para mí separar una cosa de otra. El arte, a veces el inconveniente del arte es eso, o sea, que te mezclas, te requiere tanto igual el arte que llega un momento que no diferencias la realidad, los sueños, y él hacía lo mismo.
Bueno, siempre tenía toques, no voy a decir, surrealistas o
que muy tenía onírico.
Que ver con absurdo, con el mundo onírico, claro. De los sueños, de... Sí. Ahí siempre había algún punto en sus películas, en los que hacía.
Y dentro de lo que es su mundo, el mismo trabajo daba lugar, que él le daba muchas vueltas, entonces se mezclaba mucho el trabajo con luego, claro, la imaginación. Eso es.
Entonces, ¿aconsejas ir a ver el museo?
Sin lugar a dudas.
De Fellini, una vez de ir ahí. Has dicho que estudiaste Bellas Artes en el instituto, o por la rama de Bellas Artes en el instituto. Esa época fueron época convulsa en Italia, manifestaciones, huelgas, la política estaba...
Sí, los años...
Al cabo de la calle.
Los 70 sí ha sido unos años como los años de plomo, o sea, unos años que la generación, nuestra generación se lo tiene que recordar. Era como muy una temporada muy, muy convulsa todo, pero ahí se queda.
¿Tú participaste o...?
Bueno, participé como todos los jóvenes, de una forma u otra te ves involucrado en todo eso y lo que sí, o sea, a nivel de ideas, tenía unas ideas, pero no me he dejado llevar, por suerte, por ninguna corriente.
Con 19 años empiezas en el teatro.
Sí, sí, sí.
¿Qué es lo que viste en ese festival que te impactó tanto?
De entrada yo me he criado viendo los títeres, que son lo que se llaman aquí los chunguillos, y desde pequeño he podido disfrutar de ese arte. Y luego he visto un espectáculo de marionetas de la India y he visto que era como un espectáculo como muy, muy vivo. Y me impactó tanto que he dicho, jo, me apetece, o sea, me gustaría dedicarme a esto.
Hay gran tradición en Italia de guiñoles y hemos recuperado, creo que una vez ya lo pusimos también, anteriormente, hace un par de años o más, y es la parte de los guiñoles que sale en Novecento.
Sí, sí.
Vamos a...
Pasolino, mira, ¿quiénes son esos?
Son los niños del valle que ya llegan.
¿Y a dónde van?
Viajan también a Génova con nosotros.
¿Y qué harán? ¿Plantarán cebollas?
No, ignorante. Les han invitado los portuarios de Génova, porque después de 3 meses de huelga, ya no tienen nada para comer. Y entonces el Socorro Rojo ha preparado el tren para ir a Génova. ¡Vivan los niños del valle!
¡Viva Génova! ¡Vivan los niños!
Y bien, Sandrone, ¿qué dices a eso?
Espera, Pasolino, déjame pensarlo.
¿No sabes que los reformistas quieren darte 10 céntimos más por hora? ¿Eh?
Sí, vamos.
¡Sí!
Ya sabes que esos 10 céntimos más por hora multiplicados por 18 horas de trabajo suponen casi 1,5 millones.
¡Vete a hacer puñetas!
Tranquilo, ¿eh? Vas a romperme el ojo del cuello.
Escucha, Sandrone, los revolucionarios dicen que la tierra tiene que ser para el que la trabaja y que ya no deben existir ni amos ni esclavos. ¿Has entendido, sí o no?
Sí, sí, claro que sí. He comprendido muy bien. He estudiado nuestro idioma.
¿Idioma?
He estudiado el vocabulario.
¿Vocabulario?
Bien, entonces...
Lo he decidido.
Bueno, ¿qué has decidido?
He decidido que desde ahora diré... ¡Viva la revolución! ¡Viva los revolucionarios y viva la huelga general!
¡Viva! 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 ¡Viva la huelga! ¡Viva! ¡Viva! ¡Oh, Sandrone! ¡Sandrone! ¡Mira quién viene! ¡Son los guardias!
Pasolino, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos,
Sandrone, démosles una lección. ¡Coge un garrote!
Sí, toma, aquí está. ¡Toma uno para ti!
Veamos si son capaces de llegar hasta aquí, ¿eh?
Bueno, ¿qué pasa aquí? Os hemos cogido y vais a venir con nosotros a la cárcel ahora mismo.
¡Vamos, Sandrone! ¡A por ellos!
¡Basta ya! ¡Se acabó! ¡En nombre de la ley, váyanse! ¡Vamos, váyanse! ¡Fuera! ¡Circulen! ¡Circulen!
¡Cuidado que el rojo!
¡Fuera de aquí! ¡Circulen! ¡Vamos, fuera de aquí en nombre de la ley!
¡Ánimo, niño! ¡Corred!
¡Al tren!
¡Nos habéis arruinado! ¡Malditos seáis vosotros y los caballos!
¡Desgraciados! ¡Nos lo han destrozado todo!
¡No os da vergüenza! ¡Ahora la tomáis hasta con los títeres!
¡Atrás! ¡No os tomáis! ¡Atrás!
¡Vamos!
¡Esto ya lo tenemos!
¡Miserables! ¡No tenéis respeto a nada!
¡Atrás, os he dicho! ¡Vamos!
Bueno, da 900 pelikulako zati bat, da ze humik trenin junbirdi mobilizazioi batea, ero bentzaren da, huelga generalan hori, eta bueno, ba, itxuri danez, ez así como veíais teatro, este sí, tipo, o sea, cierto. Callejero...
Cierto. Y, pero aparte callejero, ese mismo teatro se veía dentro de los colegios.
También.
Sí, y de hecho...
Regularmente.
Regularmente. Y yo... Luego he conocido lo que son de mi generación. Veía en práctica el espectáculo hecho por el abuelo de lo que son mis amigos del Teatro del Drago, que son la quinta generación de titiriteros. Sí. Y era el abuelo. Porque antes este tipo de arte era como... Se aprendía... A nivel de familia, se claro. Tramandaba de padres
de generación en generación.
Sí. Uh-huh. Y luego ha habido un hecho histórico, que es lo siguiente. Los títeres, como has visto, actuaban en las plazas para la gente normal y corriente. Las marionetas de hilo, sin embargo, actuaban en palacios, en teatros, para gente que tenía dinero.
Ahí va.
Entonces, antes se llamaba marionetista solamente el que movía las marionetas de hilo. No podías llamar titiritero a un marionetista, porque era en práctica bajarle de rango.
Uh-huh. Bueno, lo que hemos visto no eran títeres, eran guiñol, le llamamos aquí. Son de guante o de...
El títere, es.
En italiano títere se llama...
El títere en italiano se llama burattino. Y la marioneta de hilo se llama marioneta.
Ajá.
Y no se confunde. No puedes llamar burattino a una marioneta de hilo.
Es pecado.
No, no es pecado, no se llama así. Simplemente no, nadie utiliza el término burattino a una marioneta. Porque por eso hay esa diferencia también, ha habido tanta diferencia también a nivel social que ha quedado como grabada.
Está vivo en Italia el sí. Mundo de títeres, marionetas. Yo conocía que había tradición en Sicilia.
En Sicilia, los pupi. Entonces, en Italia, a nivel histórico, donde ha habido la dominación austrohúngara, están las marionetas de hilo. Te estoy hablando de todo el norte. El Piemonte, la Lombardía, el Friuli, Venezia Giulia y el Veneto. Son las regiones donde existen las marionetas de hilo. Después, en todo lo que es el centro y casi el sur, están los títeres, las marionetas de guante. Y después, en el sur, están los pupi, tanto en Sicilia como también en Nápoles, los pupi.
Son antiguos, o sea, es una tradición que tiene muchos años.
Sí, sinceramente, no se sabe, porque lo más antiguo parecen como pequeños juguetes, como estatuas. Te estoy hablando igual de los romanos, de los griegos. A partir de ahí, sí, se han encontrado. Y la primera marioneta ha sido tipo los pupi. O sea, antes de existir las marionetas de hilo, en el centro de la cabeza había como una varilla de metal, con lo cual sujetaba todo el cuerpo y luego había los hilos para las piernas y las manos. Pero era la varilla la que sujetaba todo. Y luego, a finales del 1800, primeros del 1900, cuando ya se han empezado a poner los hilos.
Ahí hemos visto que es como en la comedia del arte, hay personajes fijos y sí. Que interactúan.
Sí, ahí están los dos personajes típicos de mi zona también, toda la Emilia Romagna. El personaje principal es Fagiolino y su compañero de aventura es Sandrone. Entonces Fagiolino es el listo, Sandrone es el campesino que hace el papel.
Don Quijote y Sancho Panza, ¿no es?
Sí. Parecido.
El que lleva la voz cantante y el otro el criado, más tonto o más popular también, al fin y al cabo.
Sí,
la vis cómica.
Exacto. Entonces uno no existe sin el otro. Se refuerzan el papel de uno por el papel que tiene el otro. Entonces, de hecho, como el más simpático es el Sandrone, el héroe es el Fagiolino. Claro. Es como decir también en los payasos el clown, el Augusto, el cara blanca, el listo, que es el adulto, el payaso con la nariz roja es el papel como de niño. Entonces...
Y ahí también, o sea, los contrarios son o la policía o el rico o cómo suele ser.
Entonces,
o el diablo.
Como en los cuentos, los buenos son buenos y los malos tienen que ser muy malos como para que haya un conflicto. Cuanto más grande es el conflicto, más participa, más se involucra también al espectador. Entonces, el tema que hablaba en ese tiempo, ¿cuál era? El hambre. Y luego pon también el invasor, el que tenía los ricos. Y claro, como el público también era un público pobre, necesitaba el héroe que al final acababa a garrotazo pegando con un palo a los malos. De esta forma, el público en práctica veía reflejados sus propios deseos por medio de los títeres. Y cumplían entonces una función como de... como una válvula
de escape de las tensiones sociales y al final... utilizar el humor para poder sobrellevar la vida.
Claro, eso es.
Y a la vez también hay un mensaje crítico que llega a la gente.
Claro.
Y a la autoridad pues no le ha gustado verse reflejado en él, esto decimos por 900, y al final la policía pues... Esto lo pusieron hace 6 años a raíz de aquello de... ¿cómo era?
De los títeres.
Sí, de Madrid.
De la censura.
ETA sí. Y Soisan. Alkaida eta ero, bai, holako xe rayon batero, atabena eta rayon. Cuando descubres en el festival este de marionetas, de títeres, ¿qué era? ¿Un grupo de la India que fue a actuar a Italia? ¿O?
No, era un grupo de Suiza, se llamaban Panalas Puppet, que habían estado un tiempo largo en la India y habían aprendido el manejo de esas marionetas y hacían tipo un pequeño cabaret basado con todo sobre el estilo con música hindú y personajes de ahí, de la India. Era como algo como muy folclórico, pero hecho por gente de Suiza.
Pero normalmente en la India en las historias no se cuentan historias del Mahabharata e historias religiosas o que tienen que ver con los dioses.
Sí,
o
sí, sí, sí.
La tradición popular
sí,
es esa.
Pero
ahí.
Sí, ahí en práctica el teatro, tanto el teatro de marionetas, el teatro de sombra como el teatro de actor cuentan la Mahabharata y el Ramayana.
Ramayana también.
Pero luego, aparte, hay en el Rajasthan una casta que se ha dedicado al manejo, prácticas son como parecido, o sea, tipo gitano, que utilizan las marionetas y hacen espectáculo y viven de eso.
Ahí además es un espectáculo total, ¿no? O sea, es de horas de espectáculo, con música, con sus ritmos, es impresionante. Alguna vez que he visto en televisión y
sí,
un montón de gente viendo y...
Sí, 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 sí. Es una forma por la cual el público también aprende sus propias historias, las epopeyas.
Sí, pero lo curioso es que la gente conoce la historia... pero va a ver el espectáculo igualmente. Porque también de uno a otro puede haber variaciones o lo que el autor o los... pueden cambiar algunas características de personajes o...
Las características del personaje tienen que ser iguales. Sí, lo único que cambia es la variación en práctica...
En humor, o por ejemplo, en Comedia del Arte había algunas partes que se dejaban libres para que el actor o la actriz pudiera... meter lo que consideraba. normalmente solía ser rollos humorísticos para conectar con la gente.
En la comedia del arte, que se basaba en la utilización de las máscaras, que cada máscara en práctica es un personaje. Entonces, un actor se especializaba, por ejemplo, en Arlequín.
Sí.
A lo largo de toda su vida no hacía otra cosa que Arlequín. Entonces, el Arlequín actor, al utilizar la máscara, tenía como recurso una base que lo utilizaba. Y luego, en base a lo que tenía, al público que tenía enfrente, improvisaba.
Eso es.
Si le funcionaba bien lo que estaba improvisando, acababa en su repertorio. Se veía que no cuajaba, se olvidaba y buscaba otro. Entonces, a fuerza de conocer un personaje, se adueñaba tanto del personaje que a veces era casi difícil quitarse la máscara, porque eran ellos.
¿En la India es así o es más rígido lo que ofrecían a la gente? Porque tú estuviste en la India a raíz de conocer en el festival ese tipo de títeres, marionetas o el espectáculo que ofrecían, fuiste allí.
Sí, pero no soy un especialista como para apreciar eso.
Vale.
Primero porque en práctica en la India hay 16 idiomas.
Yeah.
He estado recorriendo casi toda la India y luego he conocido también a gente en el Kerala que se dedican a, que son en práctica, escriben sobre el teatro del Kathakali. Tengo la suerte también de conocer gente buena de ahí, pero no llego a apreciar.
Sí, todos los matices porque
todos
se
los
escapan.
Matices porque claramente se escapan. Solamente a entender un poco de lo que es el Kathakali uno tarda años.
Yeah.
Entonces, lo que sí, ahí en la India cuando hacen espectáculos hay como varios tipos de espectáculos. Un espectáculo que es una ofrenda a los dioses, que se celebra una festividad religiosa. Entonces, pueden estar horas delante de un templo. Y ahí, claramente, harán como una. Tienen unas bases muy sólidas, una repetición de movimientos que el público también sabe, pero es como una forma también que eso no se pierda.
Ahí también hay tradición de generación en generación, se transmite. Claro.
No solo generación por generación, es en práctica una casta que se dedican tienen que tener. Hay una formación para acercarte.
Como en África, entonces, los griot, y que son músicos y que van transmitiendo. Y si eres de esa. No sé si es familia, etnia o lo que sea, te dedicas a eso.
Sí.
Y estás.
Ahora claramente.
Tienes una función social también de transmisión de cultura.
Claro.
De unificar, de hacerse comunidad.
Ahora seguramente se ha ampliado más la posibilidad
sí.
de poder aprender. Yo, por ejemplo, he estudiado un poco ahí música. Y me acuerdo que ahí, cuando iba al maestro para aprender la percusión. Había niños de, no sé, 5 o 6 años que los padres le pagaban al maestro para que aprendiera. Entonces, a la hora de, no sé, uno que se dedica a poner la percusión, un percusionista, empieza ahí 5 o 6 años y claramente si tú tienes, si provienes de una familia, tienes mucho más recursos. Porque antes lo que se aprendía era casi como un secreto. Había como escuelas, una escuela que se llama Garana. Según la escuela, cada escuela se especializaba en un tipo de música o de forma de por ejemplo, de hacer un ritmo. Entonces, y cada escuela era como, tenía su técnica. Que esas técnicas querían solo lo que estaban ahí dentro. Ajá.
Como una especialización o una, sí, un sello de, sí, de lo que ellos, claro, hacían. Además, creo que se aprende primero
con la voz
y luego se empieza
primero boca y luego a tocarlo con los dedos.
Eso es curioso, o sea, es una forma de memorizar los ritmos.
Sí, sí, sí. Una forma de memorizar los ritmos. Además, los ritmos no están escritos. Los ritmos se cuentan con las falanges de los dedos. Y entonces, los ritmos, que en práctica son la base de luego lo que es... para ello, el ritmo es la base de todo.
¿A qué fuiste a la India? ¿A aprender a utilizar los títeres o como percusionista? Porque he leído que a Bilbao, por ejemplo, la primera vez que viniste, eras percusionista de un grupo de música.
Sí, yo en la India, donde más tiempo he estado, he sido aprendiendo música, percusión, la tabla en Benares. Y luego en el Rajasthan... He estado ahí una temporada y he comprado marionetas ahí y poco a poco me he ido haciendo a esas técnicas.
Porque yo la primera vez que te vi, me acuerdo, fue en la Casa de Cultura, Gusurreche, que le llamamos ahora, bueno, antes también, pero entonces en aquellos tiempos era la Casa de Cultura, y en el primer piso que ofrecisteis... No me acuerdo muy bien de la historia. Luz, era una historia pequeña, luz, sí. Era curiosa, sensible, o sea, era especial. No sé si estaba acompañado de música.
Sí. Se llamaba Una Luz de Vela, era con mi grupo de Flippy Robbie. Me contactó Valentín. Contactó la función Valentín. Y nada, era como algo, no sé, también cuando actuamos en Bilbao y en otros sitios, o sea, algo como muy novedoso, nunca visto. Y...
Pero tenía ese punto de India o...
Sí, sí, claro, sí, porque estaba basado todo, había marionetas hindúes, con música hindú, y luego había partes que utilizaba, no sé si en ese momento utilizaba máscaras de polichinela, sí. Era una mezcla un poco entre música, partes también de música, y mezclaba música con marionetas.
Yo me acuerdo, tengo un recuerdo bonito, sí. Sí, no me hace muchos años y ya el disco duro ya está a rebosar y ya no, algunas cosas se quedan ahí, pero sí, la experiencia que fue bonita e interesante, sí, sí recuerdo.
Te lo agradezco.
Sí, recuerdo eso. ¿Cuánto tiempo estuviste en India?
Un año y medio, pero estuve como 6 meses, luego volví a Italia a trabajar, a ganar dinero como para luego permitirme otros 6 meses.
¿Solo fuiste?
La primera vez, sí. Cuando acabé el Instituto de Bellas Artes tenía 19 años y me he marchado solo. Y luego en el viajar nunca he estado solo, siempre te encuentras a gente y ha sido, no sé, como una escuela de vida para mí.
Uh-huh. ¿Y por qué la India? O sea, no, ¿por qué, digo, por qué no la tradición italiana al principio, digo?
Porque en práctica...
¿Te llamó la atención mucho?
Sí, ese tiempo hay que ponerlo también en su contexto, en el sentido que la India, los primeros que fueron a la India fueron los americanos. A finales, en el 65, 68, los años de oro de los americanos, luego fueron los ingleses. Los ingleses ya estaban, habían sido expulsados, pero volvieron. Era como una moda, los hippies, los...
Ah, sí, Nepal también, y sí, hubo mucha gente que sí, fue buscando el
sí,
rollo.
Los trotamundos, o sea, ese tiempo, nuestra generación, había gente que había como costumbre, era hacerse un viaje en la India, que era tipo un viaje místico, que luego tampoco era para tanto, o sea... Y a mí la India me ha atraído desde, en práctica, todo lo que es Oriente, pienso que me ha atraído desde que era pequeño, por los mosaicos. por los belenes. Era como algo como que lo sentía como cercano y muy atractivo. Y luego una de las razones ha sido ese espectáculo y aparte el ver Joe McLaughlin con el grupo Shakti, verlo en directo con Zaki Rusen como percusionista. Y entonces ese instrumento, la tabla en concreto, dicho, tengo que ver, tengo que aprender. Y fui ahí a por ello.
Antes también, ¿qué tipo de instrumento es este? El que estás,
La tabla es un instrumento formado por dos tambores, uno de metal que tiene un sonido bajo, el otro de madera y tiene un sonido más agudo.
Es que como has dicho tabla ya me venía el chalaparta, una cosa así, no tiene nada que ver con eso.
No, nada que ver.
Flip y Robbie, ¿cuánto tiempo anduvisteis
Desde el 79 hasta el 92.
En Italia también estuvisteis en festivales. ¿Es más que nada el circuito en donde se ofrecen este tipo de obras? O...
No, en festivales, luego en casas de cultura, en escuelas. Era, en práctica, aparte de lo que es el mundo tradicional de las marionetas, ha habido como un movimiento a nivel europeo que en los 70 han sido lo que ha marcado un poco el redescubrimiento de las marionetas. A partir de finales de los 70 es cuando ha empezado, en práctica, ha habido como una evolución de las marionetas. Claramente en ese tiempo se contestaba la tradición. Entonces, todo lo que era tradicional evolucionó hasta lo que es lo que llamamos hoy en día el teatro de objeto. Uh-huh. Entonces, era un tiempo que por parte de los artistas la gente encontraba en las marionetas como una forma nueva de hacer teatro. He habido muchos actores que se han acercado también a las marionetas porque veían con un medio diferente a la hora de poder contar una historia. Y era como un descubrir una nueva forma de teatro, unos nuevos lenguajes.
Que a la vez era antiguo, o sea, porque es una tradición antigua, popular, que viene de atrás.
Lo que ha sido que toda la gente que no formaban parte de tradición cuestionaban la tradición. Y en práctica casi a partir de la tradición iban a hacer otra cosa que estaba no en contra, pero que no tenía nada a ver.
Sí, una evolución, vamos a decir, porque igual la tradición también lo que cuenta es A, B y C, y eso es lo que hemos recogido de antes y eso es lo que hacemos, mejor o peor o con nuestra genialidad o no, claro. Pero el otro es coger una historia que viene de antes y darle nuevas formas o contar otro tipo de historias.
Claro, y luego, ¿qué es lo que ha pasado? Que la gente que a nivel tradicional trabajaba en esto, también ellos han evolucionado.
Claro.
Ha dado lugar que se cuestionaran su forma y luego han ido como abriendo otras formas de, por ejemplo, el teatro de marionetas a nivel histórico nunca estaba a la vista. O sea, tú veías la marioneta sin más.
Sí.
Detrás un decorado, actuaban sobre puentes que eran alto igual 2 o 3 metros y veías solo la marioneta. A partir de finales de mediados de los 70, a principios de los 80, ya veías el marionetista que movía las marionetas a la vista. Entonces, ha habido como pequeños cambios que da lugar que también esa forma de teatro se acercara a también a un nuevo público, especialmente el público joven en ese tiempo veía como un medio nuevo para poderse expresar. Yo también como joven he visto como una forma diferente de poder contar historias, de como un medio de comunicación que me permitía acercarme o contar cosas a la gente o sugerir emociones e historias.
Vale, vamos a oír una canción. he estado buscando canciones de en torno a las marionetas, a los títeres o a los guiñoles, y he recordado que en 1967, creo que era, sí, en Eurovisión ganó una Sandy Show de Gran Bretaña y Puppet on a String da Canti. Este es auto que se ha seguido. Amendo. Bueno, pues de Eurovisión venimos a Ondarroa. Y resulta que el mismo año, 1967, supongo que sería unos meses después, Cinza sacó un disco y ahí Argoitia Nayarrebak sacaron Txoriburuak Sokan. Yo creo que Txoriburuak, porque entonces seguramente Chonchonguilo aún no era una palabra que se conociera o se supiera o no sé si existía.
No, esto no, no lo sé.
Maitasunaren sokan irri kantuz beti nabil ni jolaz dantzan oiuz zure ingurun ni biziko naiz beti zorion zu noiz ezango zu bai nabiok beti ala. Baina txori buru gara, dantzan da, dantzan, maitasunaren sokan. Nahi gabetuta bizi naiz ni, noiz maiteko nazu. Zoritxarrez apurtuko da, gure zoriona. Noiz ezango zu bai, nabiok beti alai. baina txori buru gara, dantzan da, dantzan, maitasunaren sokan. Sokan dantzan abil. Nin.
Pues eso, porque chonchonguillo, yo creo que la palabra se dio a conocer con Encarni, Genua y Manolo Gómez. Sí, ahora han cumplido 50 años desde que crearon el grupo, empezaron a ofrecer. Estos más que marionetas eran guiñoles, ¿no?
Sí, de guiñol. Uh-huh. O también otro tipo de técnica, pero de hilo no.
Igual con el palo.
Sí, manejando. De varilla, marionetas de varilla. Sí. Los conozco bien, son amigos míos.
Bueno, pues llegaste como percusionista, hemos dicho, en un grupo musical. ¿Qué tipo de música hacíais? Pues?
En ese tiempo estaba de moda la música punk. Nosotros tocábamos en acústico, una mezcla entre el country, el blues, el country blues, eso es.
¿Y cuántos erais o cómo os llamabais?
Opel Ferrovecchio Band.
Opel
Ferrovecchio.
Ferrovecchio.
Que quiere decir vieja chatarra. Que era un Opel, era una vieja, o sea, un coche vieja chatarra.
Ah.
La banda del coche de la vieja chatarra.
¿Y cómo es que llegasteis a Bilbao, pues?
Tenía un amigo argentino que trabajaba aquí en el teatro, Claudio Naria, que había trabajado con él en verano, participando en una, en lo que es, hemos hecho Tube, se llamaba, que era una, un espectáculo de teatro de calle que hemos actuado por toda la Emilia Romagna y luego hemos estado en el estado en Roma en septiembre haciendo en el metro espectáculos. Era como un espectáculo, sí, de teatro de calle donde se involucraba un poco la gente que de repente aparecían con unos tubos, que se componían figuras y luego detrás había una banda con música, como con música contemporánea, y luego en el mismo día que se hacía esa en práctica actuación de teatro de calle, por la noche había 5 compañías de teatro de marionetas que cada una en una plaza hacía un espectáculo.
¿Eso era organizado por el concello o por el ayuntamiento?
Eso estaba organizado por el festival Arrivano dal Mare de Cervia. Y luego como montaje, o sea, como oferta, luego se propuso en todas las ciudades de la Emilia-Romagna y después cuajó como proyecto en Roma, estuvimos ahí 15 días.
Pero en Roma también era organizado, sí, sí. O sea, no sí, era sí, sí. Que vosotros os pusierais
No, todo organizado.
¿Cuánta gente erais pues en la compañía? Bastantes gentes, ¿no? ¿O qué?
Unas 40, 50 personas.
¿De una compañía o no, todos los grupos todo, que...? ¿Y vuestro grupo cuántos...?
Era yo con Roberto, con Frippi Robby.
Ah, está.
Y ahí actuaba también este amigo mío argentino, él en solitario, no pertenecía a ningún grupo. Y éramos tantas personas en hacer ese montaje.
¿Y qué ofrecíais? ¿Lo que vimos nosotros en la Cultureche?
No.
Ahí, ¿era otro tipo de espectáculos?
No, ahí en ese momento no, yo no ofrecía, no actuaba.
Ah, ¿eras músico?
No, yo, o sea, actuaba en lo que es el espectáculo de animación callejera.
Ah.
Y luego por la noche no tenían espectáculo en ese momento.
Ah.
Ahí. O era un espectáculo tan pequeño formato que había otras compañías como demás que tenían como más conocidas que llamaban más el público. Entonces yo, o sea, he participado justo porque sabían que trabajaba con el teatro, con las marionetas, entonces me involucraron en esto. Y él, entonces me he hecho amigo con Claudio, él me invitó a hacer una gira aquí en Bilbao, y luego a partir de ahí gustó tanto, hemos estado un mes en noviembre del 81, gustó tanto que luego hemos vuelto en enero del 82 a hacer, a seguir tocando en los pubs, las discotecas, claro. Y aparte tenía ese espectáculo de marionetas, y una de las primeras actuaciones se hizo en Baracaldo, Sestao, esa es la zona, y luego poco a poco empezaron.
¿Y Flippy Robbie, qué tipo de lo que vimos nosotros? O,
sí,
o,
empezó, o, eso,
¿preparasteis
sí.
Obras diferentes?
Sí, luego hemos preparado obras diferentes. La última era La Góndola Fantasma, que era una adaptación de un cuento de Gianni Rodari, y con eso es en práctica lo último que hemos hecho.
Gran autor, Gianni Rodari, gran autor. Y luego ya decidiste ser Gepetto.
Sí, yo era, antes también era el Gepetto. Y entonces ha llegado un momento que he visto, he hecho mi primera exposición dentro del Festival de Títeres de Bilbao en el 90. Y esa ha sido la primera vez que exponía. Y entonces he visto que, como forma de ganarme la vida, me gustaba más que hacer espectáculos. He visto por medio de las exposiciones, haciendo visitas guiadas a los colegios, que los niños vivían como las marionetas más cerca que sentado en una butaca viendo de lejos las marionetas. Entonces he dicho, dejo los espectáculos y me vuelco en lo que son la creación de exposiciones itinerantes, y a partir de ahí ha sido una exposición detrás de otra, y de vez en cuando seguía actuando, pero yo en solitario.
¿Qué tipo de obras hacías entonces en solitario?
En solitario, en práctica,
¿creadas todas por ti o...?
Sí, pero en práctica, cuando hago actuaciones en solitario, ha sido ya después como de 10 años que hacía exposiciones. Entonces, ese tiempo me ha servido como de base, como para hacerme con unos números, unos gags, con un tipo de marionetas. Entonces, en base al tipo de edad que tenía enfrente, sabía, como seguía construyendo marionetas, sabía lo que podía ofrecer. Y luego empezó. También había una fiesta, yo pertenezco a la UNIMA, Euskal Herria. La UNIMA es una organización mundial de toda la gente que nos gustan las marionetas.
Ahí va.
Y detrás está la UNESCO. Y cómo funciona es esta, en práctica, de fomentar el arte de las marionetas sin fronteras. Entonces, por medio de la UNIMAS conocemos gente de todo el mundo que se dedica a hacer las marionetas. Y dentro de lo que es la UNIMA Euskal Herria, hace años se inventó el Txotxongile Eguna. Y dentro del Txotxongile Eguna se hacían espectáculos, y tipo también se ofrecían, no sé, talleres a gente que pintaba las caras a los niños, uno que actuaba, todas las compañías dentro de la UNIMA que se dedican a hacer espectáculos ofrecían sus espectáculos. Uh-huh. Íbamos rodando de una ciudad a otra, hemos empezado en Guecho, después en Abadiano, luego hemos estado en Sestao, y así
no
hemos
conocía.
Ido rodando.
No conocía.
Y poco a poco he ido montando también esos espectáculos, y ahora de vez en cuando lo hago. La última vez que he actuado ha sido ahora en el Festival de Teatro de Calle de Zarauz, pero son cosas que lo hago solo de vez en cuando.
Ah, yo creía que ya habías dejado de hacer actuaciones.
De vez en cuando.
Creía que eran pues como complementos de la Erakusketa, para accionar los muñecos, para que la gente veía.
Los espectáculos les he dejado en práctica porque, como he trabajado mucho con las exposiciones, pensaba que era mejor dedicarme a una cosa y no querer abarcar más de lo que podía. En base, en práctica, se me llaman, yo estaba exponiendo en un sitio y decía, me llaman para pedirme un espectáculo y le digo, estoy exponiendo en un sitio, no puedo. Si me vuelven a llamar, le digo que estoy en otro sitio, no puedo, pierdo el cliente.
Yeah.
Entonces, prefería, en vez que decir que no, no ofrecer, y de vez en cuando, si es, hay gente que sabe que hago eso, entonces me lo pide, y sobre la carta, en práctica, lo hago. Pero,
¿y qué utilizas? ¿Los títeres que utilizas en las exposiciones para hacer los espectáculos? Sí.
Pero tengo como un tipo de historias que según el tipo de gente, la edad que tiene. Por ejemplo, he actuado en el BEC para Nagusia, la feria de cara a los ancianos, la tercera edad. Estaba dentro de lo que es el stand de la Cucha, antes de la BBK. Y hacía espectáculos para la tercera edad. Entonces, claramente, las marionetas que utilizaba ahí no tenían nada que ver con las que utilizo igual con los niños o con el público familiar. Uh-huh. Eso es.
Uh-huh. Bueno, Geppetto, esa está, italiano, esa está, Geppetto, era. Bakizue, Pinocho, va gurasu, eta va muñeco que echen dabena, eta azkanin va bisitxi emotetzana, ez? Porque, bueno, estuviste en Kamiñazpi, ahí al lado de Amarratza, ahora sigues en Madalena.
Sí.
¿Anteriormente en dónde trabajabas o tenías también estudio
antes
o en casa?
De venir a vivir aquí en Ondarroa, estaba en Bilbao y...
¿También tenías?
Sí, pues, pero en casa.
¿En casa?
En casa, y empezado. Y luego, al venir aquí, he empezado a tener un taller, un local especial para... seguir construyendo.
Porque los títeres es un mundo grande, o sea, hay desde cosas muy simples y tal a muy complejos, con muchos hilos, con muchos resortes, con... Sí, es un mundo, o sea, es
un
increíble.
Mundo muy, muy, muy amplio. Hasta ahora, hasta la robótica está, o sea que... Es muy amplio y te absorbe mucho también. O yo pienso que si uno se tiene que dedicar a esto, te tienes que volcar completamente en ellos. De esta forma puedes lograr ofrecer calidad y para mí es un trabajo también gratificante, ¿eh?
Pero a la vez no está un poco marginada desde el mundo teatral y minusvalorada, o sea, como si fuera una cosa menor, no. Comparando con el teatro de personas, de...
Yo no lo veo como tal. No. Pienso que
no se le da tanta importancia como debería de tener.
Tampoco hay que pretender tanta importancia, en el sentido que mejor... ser reales, o sea, saber lo que uno tiene entre mano y lo que puedes ofrecer. Y luego lo que es la valoración es en base también al público. El público cuando te ve y actúas bien, disfruta. Y seguramente puede cambiar de pensamiento sobre lo que son las marionetas y los títeres. Y eso me doy cuenta también ahora con los niños, cómo lo aprecian, ¿no? Uno piensa que hoy en día, con todos los medios que tienen los niños, las marionetas no son capaces de emocionarlos. Y sin embargo, yo pienso que como es lo humano, es como hay... con una comunicación inmediata entre el espectador y el manipulador, que da lugar que una máquina no tiene nada que ver con todo esto.
¿Cuántas exposiciones has hecho? Creo que en el Diario Vasco, 160 y pico exposiciones o salas diferentes.
Sinceramente ahora no sé, pero más o menos 180 por ahí ando.
¿Siempre son las mismas poblaciones o, dentro o cómo de la... es? Porque supongo que tendrás como un circuito también, ¿no?
Sí, en práctica me he recorrido todo lo que es Euskal Herria, toda La Rioja también me la he recorrido, de vez en cuando he estado también en otros sitios, pero siempre que he podido he preferido trabajar aquí, porque uh-huh. si no es un tipo de trabajo que te lleva a estar todo el día fuera de casa y sí. para mí es importante también, o sea, este es mi trabajo, pero... pues ser mi pasión no es mi vida, o sea, mi vida es paralela a lo que es mi trabajo.
¿Cómo llegaste a Ondarroa?
A Ondarroa, mi mujer es de Ondarroa y...
la ¿conociste decisión... en Bilbao a tu mujer? Y...
sí, exacto, sí, sí. Uh-huh. Y luego, por eso, al tener una niña, hemos decidido acercarnos aquí para estar junto con la familia.
¿Cuántos hijos tienes?
Una.
Uno. Una. ¿Y da para vivir el teatro?
Sí, sí, sí. Da para vivir como otro trabajo. Y luego, claramente no es fácil vivir de esto, pero si uno se pone serio con constancia, da tranquilamente. O sea, claramente, si uno se quiere enriquecer haciendo esto, mejor que cambie de trabajo, sin lugar a dudas. Pero también, si uno, no digo se conforma, si tú trabajas y metes tus horas, tardas un tiempo en poder como... o sea, estar tranquilo, pero nunca un autónomo está tranquilo.
Digo porque es muy irregular el trabajo en el teatro, entonces si es diferente a ser un actor que se tiene que buscar la vida o los títeres o para... te habrá costado hacer el circuito, pero una vez de hecho, o sea, yo creo que más o menos te defiendes, ¿eh?
Sí, sí. No, ha sido para mí al principio, o sea, después de 10 años que yo estaba, o sea, he estado trabajando un montón de años también dentro de los colegios, enseñando natividad extraescolar a hacer marionetas y también el mundo de la enseñanza. Y luego ha habido un momento que ya me he decidido, o sea, vivir de las exposiciones. Al principio me he puesto en serio. En serio, con mi maletín tipo comercial, hasta la corbata.
Sí, hay que venderse.
Y así, de un sitio a otro, con mucha constancia, poco a poco se iban abriendo puertas. Y luego, al abrirse las puertas, para mí ha sido como un boca a boca. En el sentido que igual yo exponía, en concreto, en Zumárraga. En Zumárraga ha sido igual uno de los sitios que primero me ha abierto las puertas, han confiado en mí. Yo utilizaba ese sitio como iba a ofrecer la exposición en las localidades cercanas. Uh-huh. Entonces el boca a boca ha dado lugar poco a poco la gente confiar en mí. Y una vez que se abren las puertas y uno confía en lo que uno hace, ya está.
¿Hay ciudades o pueblos en donde te has sentido mejor que en otros? O...
ha habido ciudades donde he trabajado más. Entonces, en concreto, ahora Azpeitia. Son 8 años consecutivos que estoy en Lantxerki Topaketa. Entonces me siento como en casa. Otro sitio, Gernika, también es un sitio que he expuesto un montón de veces. Hay varias ciudades que he estado hoy exponiendo varias veces y a lo largo de San Sebastián también he estado años que hacía un año Hoyo, el año siguiente Chochonguillo, una exposición en el barrio de Loyola. Entonces, he tenido de esa forma...
La Casa de Cultura.
Sí, la Casa de Cultura de Loyola. Entonces, ha habido como mucha cercanía con la gente, y las escuelas, los colegios. Entonces, de entrar en todos los sitios que he estado, me he encontrado a gusto y la gente ha respondido bien.
Cursillos también ha solido dar, sí, ¿no? De manejo de marionetas.
O
de construcción de marionetas.
Construcción también. He estado, o sea, años dando curso a los niños, luego he empezado a dar cursos a los universitarios. Era el responsable del aula de marionetas en la universidad en Leioa a lo largo de 6-7 años.
Ahí va, no conocía eso.
Tenía todos los miércoles, de octubre hasta mayo, de 4 a 7 de la tarde, el aula de marionetas.
¿En Bellas Artes o...?
No, era... lo que organizaba era gestión cultural y que organizaban aulas culturales. Los universitarios cogían crédito de libre elección y esa era una de las razones con la cual la gente se acercaba y había gente que le interesaba de lleno y quería dedicarse a esto, otro que era simplemente un pasatiempo, yeah, o una forma de entretenerse para olvidarse un poco de los estudios y que fuera como algo muy ameno.
¿Qué tal la exposición? ¿Terminas el día 6?
Sí, ya.
Ya, está al caer.
Ya queda 3 días, 2 en práctica. Y nada, muy a gusto. Han pasado todos los niños de Saldupe, la mayoría de Subisar, han estado muy contentos. Después ellos han sido los que han traído a los abuelos, a los padres, a las madres, y ha habido días que se ha llenado la sala, muy contentos y a gusto.
Sí, hasta comentario ahí de un niño a... no es su padre, pero bueno, le decía, sí, lleva viviendo más tiempo en Ondarroa que en el sitio en donde nació. Antes
verdad.
Hemos hablado de Italia, pero
es verdad,
claro.
Es verdad, sí, sí.
Tú eres de Ondarroa, o sea, ondarrutarra. De yo... jatorri italiarra, baina es de Ondarroa. O yo así te considero.
En todos los sitios que aparece igual un artículo de prensa, soy de Ondarroa.
Uh-huh. Antes te he preguntado pues porque tenía curiosidad de Italia y para conocer también
sí, sí, no,
la zona yo y que... de dónde vienes y...
Aquí tengo mis... o sea, en práctica he hecho mis raíces aquí. Uh-huh. O sea, claramente no me olvido de dónde vengo. Todo lo contrario.
¿Sueles ir o mantienes contacto?
Sí, ahora tengo la hija que vive ahí en Italia.
Ahí va.
Tengo una nieta, entonces sigo teniendo mis raíces muy
fuertes.
Pero
no
fuertes,
vive en Ravenna, no.
Vive cerca de Rimini.
Ahí va.
Sí, en Velaria.
Curioso, ¿qué fue? ¿De Erasmus y se quedó o...?
No, fue la misma razón que yo estoy aquí, he conocido uno de ahí. Y...
Qué curioso, ¿no?
Sí.
Qué curioso, qué bonito. Hostia. Y vive allí.
Sí.
Y se va a quedar allí.
Ah, no lo sé.
Hostia, Poliche. Vale. ¿Haces exposiciones temáticas o
sí,
pone ahí? Explícanos un poco eso.
Temáticas, en práctica, porque, o sea, yo he empezado, la primera exposición se llamaba Arte de la Marioneta, el Arte de la Marioneta, que era en práctica, se llamaba así porque es como reivindicar que para hacer marioneta, que hacer marioneta es un arte. Y es un arte que involucra todas las artes. Porque para hacer una marioneta tienes que pintar, tienes que esculpir, tienes que conocer la música, el teatro, y todas juntas para las marionetas.
Y diría que casi ser ingeniero también, porque hacer no sé cómo se llaman.
Las crucetas,
sí, ahí hay cosas muy, muy complicadas de manejar. Y...
Sí, yo, o sea, conozco un poco las técnicas a la hora de crear las crucetas. Hay cosas que son muy complicadas, pero o sea, me gusta más lo simple.
Lo simple.
O sea, tiendo a simplificar si puedo. A veces, por mucho que quiero, lo complico más de la cuenta y... Últimamente quiero buscar menos hilos. O sea, uno piensa que cuanto más hilo tiene una marioneta, mejor funciona. Yo pienso que no. Es como una guitarra que en vez de tener 6, tiene 12 o 15 cuerdas. O sea, si tiene 6, puede tocar de maravilla. No por tener 15 cuerdas, tú tocas mejor. O sea, tienes que ser capaz... con esas 6 cuerdas a decir todo lo que puedes. Uh-huh. Y me ocurre porque en práctica he empezado con las marionetas de la India, que de entrada tienen pocos hilos. Tienen 2, 1, 4, 5, 6 o 7 como máximo. Y con esos pocos hilos hacen virguerías. Uh-huh. Luego, claro, la tradición occidental, americana... alemana es más complicada, tiene más hilos y claro, al aprender varias técnicas, pero como raíz tengo la sencillez de los pocos hilos, ahora si puedo reduzco.
Estábamos en que sueles hacer exposiciones temáticas.
Me he ido por las
sí, bueno, pero está bien.
Entonces, después del arte de la marioneta, en práctica había parte del arte de la marioneta que estaban como personajes del circo. Entonces, he empezado a hacer una exposición temática sobre el circo. Se llama Circo de Marionetas. Dentro del circo de marionetas había empezado a hacer las ranas del circo. Entonces, los niños me dibujaban las ranas y a partir de ahí he hecho... la metamorfosis de la rana. Uh-huh. Después, ¿qué es lo que he hecho? Sueños de marionetas, que es la anterior exposición que he hecho aquí en la cofradía, se llamaba Sueños de marionetas, que era en práctica una exposición de marionetas muy surrealista, onírica, todo sobre, en práctica, los sueños, cosas muy surreales. Que en práctica las marionetas también abarca el tema de los sueños. Son cosas como entre magia, onírico, sueño. Bien. Y después, ahora hay otra exposición que igual lo vuelvo a llamar la marioneta, pero dentro de la cual están robots extraterrestres. Entonces, cada exposición tiene una temática, tiene una estética diferente, tiene una razón de ser, o sea, cada detrás de una sola exposición en sí. O sea, tú puedes ver las marionetas, pero todo tiene un porqué.
Sí, sí, un contexto.
Un contexto y un mensaje. Y eso, a la hora de poner... de dar cuerpo a una idea, puedo tardar años, pero luego también como trabajo a nivel didáctico con los colegios, le busco, o sea, encuentro, todo tiene que tener una razón muy clara a la hora de empezar y acabar, un ritmo y un mensaje para transmitir. Uh-huh.
Luego en la exposición se ve claramente también cómo diseñas, o sea, al principio es recibir, bueno, lo que hacen los niños o como recursos de imagen o de formas, pero luego eso va bien pensado y claro, delineado y con planos y todo bien
sí.
estructurado.
Sí, la suerte es que... al tener una formación también en dibujo geométrico en concreto, soy capaz de poner en práctica una idea que tengo en la cabeza, meterla sobre el papel y luego volcarla sobre la madera. Eso.
Luego también utilizas bastante, o no sé si es en esta exposición o en las anteriores también, materiales cotidianos que conviertes en...
Sí, en esta exposición, la exposición que está ahora aquí sobre las ranas, la mayoría está hecha las cabezas con el cartón de las hueveras, que es una idea que he tenido hace 40 años. Uh-huh. Ahora estamos en el 23 y fue justo en el 83 cuando he hecho la primera rana hecha con las hueveras. Y como los niños me dibujaban esas ranas, empezaron a darle vuelta a esa idea. Y a partir de ese material tan pobre, tan al alcance, he sacado un montón de cabezas. Y para mí me sirve como estímulo. Yo lo que quiero es, en práctica, estimular especialmente a los niños a creer en la propia imaginación. O sea, que con materiales que tengan a su alcance... Y empiecen a imaginar, que tengan el deseo, no sé, de tener una marioneta, de crear, de hacer. Ahí está como me gusta tanto hacer esto, lo que yo quiero es comunicar mi pasión y si puedo transmitirla. Y esa idea que me parece que es muy interesante... Otro igual le da mil vueltas y se hace otras cosas. Y si veo a otro que a partir de lo que ha visto que yo he hecho, ha creado, yo estoy súper contento.
Bueno, ¿qué horario tienes? Ya tenemos que irnos. Yo estaría un poquito más, pero no se puede, por desgracia. Se me han quedado preguntas y temas que quería hablar, pero bueno, otra vez vendrás.
Sí, espero que sí.
Estás hasta el día 6, hemos dicho.
Sí, estaré el día 6 de 12 a 2 y va a ser la última vez. Animo a la gente que no la ha visto que se acerque, porque en práctica va a ser la última vez, verdaderamente la última vez que puedan ver esta exposición.
Día de normal, de 6 a 8.
De 6 a 8, sí.
Y el último día, que es fiesta, por ser Día de Reyes, estarás de 12 a 2. En Cofrai Sarrín, también da caso de Chonchonguillo Erakusketi, Corrado Masachiné, Urtero, no voy a decir todos los años, pero cada 2 años, cada 3 años ya sueles estar en Ondarra, o has estado o no.
Antes sí, pero he estado una temporada sin, a cuenta del derrumbamiento también, sin poder, bueno, por no querer, simplemente porque no había dinero.
Bueno, se me ha quedado pues el Festival de Tolosa y también hay un centro importante de...
Sí, el Topic.
Sí, bueno, otra vez hablamos. Eskerrik asko, gracias, Corrado, por venir. Hacía tiempo que quería hacer esta entrevista y bueno, al final lo hemos logrado.
Ay, un placer.
Eskerrik asko. Bueno, eta epiniko txu hau, lehen komentaro, bueno, Markor pelikulatik, Nino Rotaken jako, nitxarte zango dut, Manedi di Primavera. Thank you.
Vea a China antes del...
Bueno, ba, ikusi zue, programine guztua gaua zen, berbetan, eta ba, irratzaio ise guzti Arturo Korradok, eta ba, ba, bueno, ondo, gu guztua honga, espero zeuepe bai bardinean gozinenela. Bakarrik esan, ba, berak esan da maure, beran erakusketi ian zehir arte bara, Jon Iñaki Lakauskola Trontxon erakusketi, kolore txinpartak, ba, urtarrilean 8 arte dala, udal erakusketa aretun, astelenetik baixakure 6:00-etik 9:00 eta zapatutan eta jaiegunetan 12:00-etik 14:00 eta 6:00-etik 9:00. Hortakazue, ba, bueno, nixun irakurtea testo bat, ba, bizkata saltzen edo astrazinoi edo nundik edo zer edo Vasily Kandinskin, ba, lehengoko, lehen akuarela astraptua 1910 eibana, eta bueno, ba horretzen ingurune argian topagendune artikulu bat, eta igual urrengo baten irakurriko zu hau parte astratua ero berbatxe maro ero hori ba honen barri. Ba bueno, hor da gazue, trontxo getxen daben kuadruk, kolorez betetakuk, eta ba bueno, ez da ulertu bir. Sentiu, ero gusta, ero ez gusta. Hori bakotxak sentiuten da bena kuadrun aurrin jarten danin. Ba, amaitzen guz, eta baguz ja posintonisa. Bueno, ba, mentxe ongaz, ordu bat eta piku. Ixe, ordu bi Artura bene elkarrizketiaz, korrado ezautzen. Eta, ba, bueno, berak biherra etxen da bene marionetan mundu ezautzen bebai geuk, berak kontada benaz. Trontxon erakusketi bebai aipaturou, eta holantxeik amaitzen dugu gaurko irratzaio. Gustoa hango zinen lakun, eta gure morun gauza pilo bat ikasi edo jakin dugu, korradon berbatatik, eta oso gustoa hangoz. Gauza gauza bebai galdetu bentzan, eta berbain goben duen, baina mugatutera gure irratzaiune denpori. Eta bestela nik onde ganea, ez da, iru orduko irratzaio eta iru orduko entrevistioa igual, luzetxuei, ez? Bueno, ba, datorren azte arte birbada, edo ez? Are, Rajoik esate ba maure. Ba, ikusiko, amentxe eta horrengo kun bestela. Ezke entreviste luziranetik, pentsaren dote igual egun gehiago bai emun bigakola ba jentiai entzuteko aukeri. Birbada etorrikoa edo ez, ikusiko. Inxala. Bueno, gabon eta ondo izan.
ay,
ay, ay, ay,
oh, yeah.